Con los cambios constantes en el mercado, es esencial poder tomar decisiones de manera ágil y acertada. Sin embargo, muchas empresas no tienen los procesos adecuados para poder tomar decisiones respaldadas con datos. Por eso, Danu Consulting Group apoya a estas empresas a convertirse en data-driven companies, para no solo mantenerse al tanto con los cambios digitales, sino también para continuar siendo líderes en su industria. Danu Consulting, con sus expertos y procesos acertados, puede ayudar a acelerar esta transformación a una data-driven company, con la creación de dashboards automatizados hasta la implementación de inteligencia artificial, todo ajustado a las necesidades de tu empresa o área. Si quieres saber más, visítalos en su página web danucg.com o en la liga de la descripción del podcast puedes agendar una llamada con ellos para entender sus necesidades y desarrollar un plan sobre eso.
En México tenemos una base tributaria que es completamente antiproductor, porque tienes que pagar sobre el tequila 53% de impuesto especial sobre producción y servicios, y sobre ese monto tienes que pagar además 16% de IVA.
Esto es Arquitectura de los Negocios. Tequila es el nombre hispanizado de Tequitlán, que significa lugar de trabajo o lugar de tributo, y era el nombre del volcán en el Valle del Tequila, Jalisco. Este licor mexicano, que inició como bebida sagrada, ahora es todo un ícono y referente en nuestro país y a nivel global, que ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos 20 años, con lo que el valor de mercado del tequila a nivel global ha llegado alrededor de los 20 mil millones de dólares, de acuerdo con Statista. Conocido y consumido seguramente por la mayoría de las personas que nos escuchan, pero ¿qué tanto sabemos de sus orígenes, del proceso de producción para asegurar la calidad y escalabilidad, la denominación de origen, el modelo de negocio y el papel que juega Estados Unidos, donde los márgenes son mucho mayores que los que hay en México? En este episodio platiqué con varios expertos sobre el tema para que desde su experiencia en el sector expliquemos la industria. ¿Cómo es el proceso? Grisel Vargas, quien ha estado muchos años en la industria y que fue reconocida por el programa Al Mérito de la Industria Tequilera de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, nos da una breve explicación.
Vamos a decir que empezamos con la parte del cultivo del agave. Solamente se puede utilizar agave tequilana Weber, variedad azul, que está dentro de la zona protegida de la denominación de origen. Más adelante podemos hablar de la denominación de origen. Una vez que tenemos el agave listo para ser cosechado, que nos lleva entre 5 y 7 años tenerlo en el nivel de madurez óptimo, se lleva a la fábrica, se hace la cocción, la molienda, la fermentación, se destila, se guarda en barrica y se envasa. La elaboración del tequila pues tiene todas estas fases. Lo más importante es que nosotros pues cuando vemos una planta de agave, lo que es la cosecha o la jima, se le tienen que quitar todas las pencas de la planta para que nos quede solamente la piña. De las cosas más divertidas que me han preguntado a veces es si cuando abrimos la piña encontramos como en el coco el tequila. Y pues no, necesitamos todo un proceso, porque lo primero que tenemos que hacer es la extracción de esas azúcares que tiene la piña concentrada, entonces se tiene que hacer el cocimiento. Una vez que se tiene el cocimiento, pues se exprime, se le agrega agua para estarla como que lavando esa, vamos a decir, esa fibra. Y una vez que se tiene ese líquido, se llama mosto, se fermenta. Una vez que se fermenta, se destila y se busca pues la mayor calidad dentro de ese producto una vez que lo tenemos, que es blanco. Y bueno, a veces se envasa en blanco y a veces se lleva a barrica para que tengamos distintos tiempos de añejamiento y entonces tenemos productos reposado, añejo o extrañejo. En el inter, entre el blanco y el reposado, podemos tener también un joven, que es un producto blanco al que se le ha añadido algo, ya sea una parte de reposado, uno de añejo, se hacen distintas mezclas para tener productos con distintos perfiles.
Ahora, existen otros productos que son elaborados de manera industrial usando maquinaria, como es el caso del difusor, que permite la producción masiva de tequila con otras características completamente distintas en cuanto a notas y sabores. Sobre el proceso artesanal, del lado de los empresarios, platiqué con Luis Torres, un abogado que le dio un giro a su profesión, entrando a la industria tequilera, emprendiendo y creando la marca General Gorostieta Tequila, inspirada en el general Enrique Gorostieta, que se volvió muy importante en los Altos de Jalisco.
Ya teníamos la tierra, ya me dedicaba yo a sembrar agave y existe la posibilidad de crear la bebida. Nos damos a la tarea de buscar una destilería que tuviera las condiciones de calidad y de servicio que requeríamos para crear un producto de alta gama, y es cuando se genera no solamente la marca, sino ya se conceptualiza el producto en una realidad. Es producto de un proceso no industrializado, es un proceso completamente tradicional en el cual se utiliza, como se hacía hace muchísimos años, se utilizan hornos de piedra para la cocción del agave, se utiliza un tren de molienda, pero es un proceso sumamente tradicional. Después viene una fermentación que dura entre 4 y 6 días, una fermentación natural, y viene finalmente una destilación en alambiques de cobre que se tarda entre 2 y 3 días. Y después viene el envasado, ¿no? Todo este proceso se lleva aproximadamente unos 12, 13 días, que es el tiempo que requiere la elaboración de este producto.
Para lograr el punto óptimo del tequila, se requieren entre 5 y 8 años de edad para que reúna la mayor cantidad de reductores de azúcar que con la fermentación y la levadura van a generar la producción de alcohol.
Hay ahora empresas que lo jiman, que es la palabra correcta para referirse a la cosecha del agave, más o menos entre el cuarto y el quinto año. En mi opinión, en la opinión de muchos en la industria, no son los años suficientes para encontrar los grados suficientes en el agave para que pueda lograrse la riqueza alcohólica ideal. Pero pues hay quien lo saca mucho antes. Nosotros somos partidarios de dejar el agave que madure lo suficiente, de ahí que se afirme que necesariamente debe uno de tener paciencia. En la industria del tequila es paciencia. De hecho, yo hablaba en la mañana con un productor de vino y me dice, sí, nosotros hacemos vino, pero ya que tenemos la vid, cada año nos está regalando uvas, nosotros no.
En este proceso, también tenemos que decir que hay productores que quieren enfatizar algunos sabores y olores, por lo que le ponen aditivos al tequila. Una cuestión que los productores tradicionales o de tequila premium están buscando que se pueda saber cuáles traen aditivos y cuáles no y qué tanto. Jorge Luis Ramos es un empresario que fue director general de FEMSA Cerveza, así como presidente adjunto de Heineken Américas, además de ser inversionista en la industria. La conoce muy bien y me platicó de esta parte de los aditivos.
Casi por definición deben de ser de volúmenes reducidos y en consecuencia también traen márgenes más altos. El problema es que cuando alguien quiere combinar los dos argumentos, el decir es un producto premium de alto precio, alto margen y lo quieren masificar, en ocasiones recurren a dos cosas, o a esto de los aditivos o empiezan a salir de la parte artesanal de la producción del tequila. Inclusive son capaces de tener 2 o 3 casas tequileras como maquiladoras de una cierta marca con el propósito de poder surtir los volúmenes que empiezan a ser demandados. Pero a mí me parece que eso es como querer abarcar los dos ámbitos, el de gran volumen y alto margen. Pero creo que ahí hay un dilema que no se está atendiendo bien, porque estás en un lado o en el otro. Porque si no, lo que vas a pasar es de que estás, yo diría, me atrevo a hacer la expresión, engañando un poco al consumidor. Ahora, los consumidores que son expertos, tarde o temprano se van a dar cuenta, porque algunos realmente buscan el tequila no para un consumo de una noche larga, sino para realmente degustarlo.
El agave se desarrolló hace más de 14 millones de años, antes de que los humanos llegaran a Mesoamérica, y se ha adaptado a diferentes condiciones climatológicas, sobre todo sequías. Cuando los españoles llegaron a México en 1519, los indígenas no solamente lo consumían como bebida, también como comida, lo usaban para ropa, para sus casas, por eso era una planta sagrada. Los españoles lo llamaban el árbol de las maravillas. Actualmente hay más de 200 especies de agave y alrededor del 70% son endémicas de México. Y es el gobierno quien define los parámetros geográficos y legales para producirlo. Y ahí sale la famosa denominación de origen, una regulación que es reconocida a nivel global que establece el monopolio de ciertos productos, generalmente son agrícolas, que se han desarrollado en una región limitada geográficamente y en un contexto cultural. El tequila cuenta con denominación de origen en 181 municipios en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Guanajuato. Jorge Luis nos habla precisamente de la cuestión regulatoria de la industria.
Precisamente con el ánimo de preservarlo de la denominación de origen, existe una entidad independiente a los productores que lo que busca es tener muy bien identificado los lotes de agave que van a cada casa tequilera, que es donde se da el proceso de fermentación y destilación, y que también identifica no solamente lo que entra a la casa tequilera, sino lo que sale en términos de litros, botellas, y las certifica. Esto es algo que busca precisamente defender que el tequila provenga de agave que está en un área geográfica que se concentra en Jalisco. El que haya esta denominación de origen es un sello de distinción y hay que estarlo cuidando. Ha habido, en términos de propiedad intelectual, en el pasado disputas por productos que fueron lookalike, originados algunos en Japón. Recuerdo yo también que en la categoría de cerveza, Heineken tiene una marca que se llama Desperados, que por muchos años la difundía con el argumento de que tenía un sabor a tequila. Ese uso fue un uso indebido, inclusive hubo un proceso de litigio alrededor de ese tipo de cosas, ¿no?
Y aquí hay que decir que, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria del Tequila, hoy en día hay más de 1.900 marcas envasadas en México y alrededor de 600 en el extranjero. A la fecha, exportamos de México tequila a más de 120 países. Pero sabemos que los grandes márgenes están en Estados Unidos, donde, de acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila, en 2022 se exportaron más de 300.000 litros. Escuchemos por qué en Estados Unidos es un gran negocio con márgenes de alrededor de 50 y 70% y por qué en México los márgenes no son tan altos.
En México tenemos una base tributaria que es completamente antiproductor, porque tienes que pagar sobre tu líquido, sobre el tequila, sobre la bebida alcohólica, 53% de impuesto especial sobre producción y servicios, y sobre ese monto tienes que pagar además 16% de IVA. Estás hablando de un 70, casi 70% de tasa impositiva que le deja al productor un 30% del valor que el consumidor paga por una botella, y de ahí tiene que sacar sus costos y su utilidad. Entonces, sumamente complicado competir en México solamente por el tema tributario. Esto no sucede en el mercado americano. En el mercado americano tú pagas en la frontera entre $2 o $3 por galón de alcohol y $13 por galón de alcohol. Y es todo lo que vas a pagar. Lo más interesante es que si eres un pequeño productor, el gobierno americano tiene una disposición que inclusive te permite pagar menos impuestos para apoyar la producción y que se importen mejores productos. Los márgenes son completamente diferentes. Y eso es hablando nada más del tema producción y tributario, ¿no? Además, tienes que obtener aquí en México una estampita que seguramente habrás visto en las botellas que se llama Marbete. Ese Marbete interviene Cofepris, interviene el SAT. Y para no entrar en muchos detalles, es un verdadero viacrucis obtener el famoso Marbete. Si eres un pequeño productor, te van a batear 2 años o más, por lo menos, ¿no? Que es lo que nos tocó a nosotros vivir. Y en cambio, en el mercado norteamericano, si viene de un proceso que está certificado por FDA, como es el tequila, pasa la frontera, pagas tus impuestos y lo vas a mandar al estado que tenga la licencia. Y ahí funciona un sistema que se llama 3-tier system, que son 3 etapas. Puede ser productor, puede ser distribuidor y puede ser retailer, que es el vendedor o la tienda final. No puedes tener más de 2, pero con esos 2 que tengas tienes un margen de utilidad mucho mayor que el que tendrías en México.
Por esta razón, Luis dice que en gran medida la oferta de tequila de alta gama en México es más reducida, ya que hay una gran presencia de marcas masificadas, desde los distribuidores hasta los centros de consumo. Y es que si hablamos del market share de tequila a nivel global, de acuerdo con IWSR, en 2022, la marca José Cuervo cuenta con una participación de alrededor del 30%, seguido de Diageo con 12.40%, Bacardí con 9.7%, y ya de ahí tienen menos de 5% de participación, y las menos conocidas o artesanales representan el 21%. Y creo que aquí vale la pena destacar que la destilería mexicana José Cuervo es la más antigua en el continente americano y fue fundada en 1758 por don José Antonio Cuervo y Valdés, y ha evolucionado a través de los años posicionándose como líder mundial con más de 30 marcas en su portafolio. Y aquí seguramente también conocen las marcas de tequila que sacaron los famosos, como Carlos Santana, que fue el primero en 1996 con Casa Noble, que en 2014 lo vendió a Constellation Brands. Después, en 2012, George Clooney lanzó Tequila Casamigos, que ha sido el más exitoso, vendiéndolo a Diageo por $1,000 millones.
Yo me atrevería a decir que fue gente muy sagaz que identificó la ola de crecimiento que estaba teniendo el tequila en Estados Unidos y construyeron una historia y, entre comillas, una pasión por el tequila y por México, pero claramente con un objetivo en mente que era cómo yo extraigo valor económico asociándome a una producción. No puedo decir que sean tequilas terribles, pero estoy bien cierto que no son tequilas que hayan tenido a lo largo de sus años de vida una consistencia en la calidad de su producto, porque muchos de ellos no están producidos en forma artesanal, sino ya en una escala industrial. Creo que ellos olfatearon muy a tiempo esa ola que iba creciendo la demanda, y los compradores de esas marcas han sido las grandes firmas mundiales globales de licores, Brown & Forman, Diageo, que tienen su portafolio vinos, tequilas, whiskies, rones, y que dicen, yo tengo que incorporar en mi oferta tanto al retail como en lo que es el mercado de botella abierta, pues todas las categorías.
Ahora, ante toda esta oferta de productos, sigue habiendo espacio para marcas nacientes y futuras. Y es que en 2017 había solamente 5,000 productores en el país. Hoy en día hay más de 36,000. Pero solamente se tiene sembrado el 11% de la superficie cultivable en México. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria del Tequila me decía que cada día hay más fábricas. El año pasado había 186, ahora hay 194 aproximadamente. Y el problema es que es más el agave que se está sembrando en los últimos 3 años que el que se requiere, lo que ha generado una caída en el precio del agave en un año, que de 32 pesos se fue a los 3 o 4 pesos. Escuchemos las preocupaciones de la Cámara del Tequila.
Nosotros tenemos que ver que lo que se produce de tequila es también lo que se tiene considerado que se puede vender. Quien hace una nueva marca obviamente tiene que cumplir una serie de regulaciones y un tiempo para poder vender su producto. Entonces, aunque tengas espacio para más plantas, necesitas mayor capacidad de venta. El día de hoy exportamos a 120 países, pero nuestro principal consumidor es Estados Unidos, con el 80% de la producción de tequila. Entonces, tenemos que expandir el mercado hacia Europa, hacia Asia, para realmente dar cabida a todas esas plantas, pero también tendríamos que tener una mayor capacidad de producción en las empresas. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que ver es precisamente que tenemos que trabajar más en la parte de la exportación y cómo es que la vamos a hacer. Nosotros tenemos una cadena productiva de alto valor. Actualmente tenemos un control donde la industria genera más o menos 100,000 empleos, son muchos de ellos en el campo, se producen 598 millones de litros, al 40% fue lo que se produjo el año pasado, pero sí tenemos que lograr un mayor desarrollo dentro de lo que es la venta del producto.
Por su parte, el empresario Luis Torres dice que sin duda existe espacio para nuevas marcas. Considera que tienen un potencial de crecimiento en el mercado de alrededor de 4 o 5 mil millones de dólares y que el mercado estadounidense se encuentra saturado de las marcas masificadas. En 2023, por eso cayeron las exportaciones de tequila.
Porque es un mercado de nicho. Vas dirigido a un consumidor que se da el tiempo de estudiar lo que va a consumir. No vas dirigido a un mercado masificado, sino un mercado de consumo de alta gama. No nada más tiene el poder adquisitivo para adquirir productos de alto valor, le dedica tiempo a estudiarlo. Y te puedes topar con especialistas que te dicen, oye, ¿cuál es el proceso que utilizaste? ¿Utilizaste horno de piedra? ¿Utilizaste un autoclave? ¿Utilizaste un difusor? ¿O cuál es el proceso? ¿Destilaste en alambiques de acero inoxidable o de cobre? ¿Utilizaste una tahona para moler el agave cocido o utilizaste un tren de molienda? Y un montón de cosas bien técnicas que solamente una persona que realmente que ya se metió a estudiar lo va a apreciar. Y esto es muy interesante porque en Estados Unidos, y refiero a esto porque me gustaría que también sucediera en México, se ha dado la creación de un montón de clubs locales de tequila, ¿no? Los Ángeles Tequila Club, Seattle Tequila Club, Las Vegas Tequila Club, y te encuentras un montón de gente que realmente se meten a estudiar y que aprecian y que se toman el tequila como una experiencia de consumo muy exclusiva, hacer maridajes con alimentos.
Además de haber sobreoferta de agave, Jorge habla de muchos productos que se han quedado en los almacenes que no se han terminado de envasar, de compañías que le apostaron a que iban a crecer mucho aprovechando la curva de crecimiento. Y bueno, hay que mencionar que algunos tequilas aprovechan eventos masivos para anunciarse, como es el caso del Super Bowl o recientemente los Oscars.
Guillermo, what are you doing there?
Mr. Coleman needed a drink.
Oh, he did? Oh, he needed a drink? What are you drinking there?
A little margarita, it seems, right?
Don Julio, and also I got tequila for everyone in the audience.
You brought... Oh, that's very considerate.
Salud, everybody!
Salud, everybody!
Entonces, podríamos concluir que en el agave no hay retorno inmediato. Es una industria en la que si se quiere calidad, hay que tener paciencia. Luis dice que después de este panorama, seguramente habrá una corrección en el mercado y los precios se recuperarán. Mientras que Jorge considera que el 2024 será un game changer para el tequila. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx. Con los cambios constantes en el mercado, es esencial poder tomar decisiones de manera ágil y acertada. Sin embargo, muchas empresas no tienen los procesos adecuados para poder tomar decisiones respaldadas con datos. Por eso, Danu Consulting Group apoya a estas empresas a convertirse en data-driven companies, para no solo mantenerse al tanto con los cambios digitales, sino también para continuar siendo líderes en su industria. Danu Consulting, con sus expertos y procesos acertados, puede ayudar a acelerar esta transformación a una data-driven company, con la creación de dashboards automatizados hasta la implementación de inteligencia artificial. Todo ajustado a las necesidades de tu empresa o área. Si quieres saber más, visítalos en su página web danucg.com o en la liga de la descripción del podcast puedes agendar una llamada con ellos para entender sus necesidades y desarrollar un plan sobre eso.